Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada, este lunes 4 de noviembre, ventoso. Un día en el que nos dicen los del tiempo, además va a llover, pero el viento va a soplar con fuerza, como también lo ha hecho en las últimas horas. Están activadas las alertas, se esperan rachas de 80 kilómetros por hora en la sierra, 70 kilómetros en el resto de la Comunidad de Madrid. Tengan mucha prudencia y mucho cuidado, incluida la conducción a esta hora de la mañana, como nos están recomendando desde la Dirección General de Tráfico. Ahora mismo tenemos 7 grados en la sierra, 11 grados en Madrid capital y 10 en la zona sur. Son los efectos de la borrasca Amelie, que en el caso de Galicia, por ejemplo, ha provocado rachas de viento de hasta 160 kilómetros a la hora. Una mujer falleció ayer en Palma de Mallorca al caerle encima una palmera muy cerca de la Catedral de Palma. El temporal ha cortado carreteras en Asturias, incluso ha provocado una situación complicada para un grupo de personas que practicaba en Jávea, Alicante, el paddle surf, que han tenido que ser rescatados esta madrugada tras tenerse que refugiar en una cueva. El caso es que el pronóstico del tiempo para Madrid en esta mañana es de una jornada de viento, de lluvia por la tarde, de frío. Es decir, la jornada indica que el planazo de la jornada es a las 10 de la noche refugiarse en casa con la mantita a ver el debate. ¿Eh? Pasen ustedes el día lo más cómodamente posible en su trabajo, en este lunes agradable, sonrían. Oye, que al día, esta noche a las 10 hay un debate. Oye, qué plan, ¿eh? Un planazo, ¿eh? Además va a haber cronometradores de la Real Federación Española de Baloncesto, que a este paso van a cronometrar más debates que partidos de baloncesto, al ritmo que vamos, de elecciones generales repetidas. ¿Eh? Van a tener el currículum. No, yo en realidad lo que cronometro son debates. Lo del baloncesto es en mis ratos libres. A las 8 en el enfoque, Félix Madero, que es un héroe, va a transmitirles a ustedes el debate que vamos a poder ver en Telemadrid también, con una duración, bueno, son 165 minutos. Oiga, bloques de 25 minutos temáticos. La primera pregunta es, ¿cómo van a sacarnos ustedes de esta situación? Es decir, ¿cómo salimos de la situación política de bloqueo en la que nos encontramos? Bueno, pues es una buena pregunta. Para responder en 165 minutos, con bloques de cohesión de España y política económica, políticas sociales, igualdad, calidad democrática y política internacional. Cuando lleguen a la política internacional ya es mañana, ya será lunes. Más que nada porque el debate empieza a las 10 y acaba a la 1 menos cuarto, 1 menos 20. Es decir, que entre hoy y mañana tenemos un debate. Dicen las encuestas de esta mañana, hoy es el último día para publicar encuestas, ya hasta el domingo a las 8 de la tarde, pasado el día de hoy, no se pueden contar las encuestas porque te esposa la Guardia Civil si las cuentas, porque es un delito electoral. No es una broma. Eso es lo que dice nuestra ley electoral. Hasta el domingo a las 8 de la tarde. Hoy se pueden contar las encuestas las veces que quiera. Las encuestas se van a seguir haciendo y las van a seguir mirando al detalle. Y especialmente van a mirar mucho las encuestas que les entreguen a los partidos el miércoles por la mañana, que será lo que llaman los trackings. Siempre que alguien utilice un vocablo en inglés, pónganse ustedes en guardia. Los trackings con el resultado del movimiento de voto después del debate de esta noche. Las encuestas a día de hoy, pues hay multitud de encuestas en ABC, La Razón, El Mundo, El Español, El Confidencial. En general, lo que nos anuncian es más bloqueo. Una situación muy parecida, incluso más complicada que la de abril. ¿Con novedades? Sí, algunas. El Partido Socialista, Pedro Sánchez, que convocó las elecciones para obtener más, va a obtener menos. El Partido Popular aumenta, aunque en la última semana, debido a los disturbios en Cataluña y la exhumación de Franco, ha frenado su ascenso, porque el ascenso es el de Vox, el del partido de derecha dura, populista, Partido Nacionalista, que está cogiendo mucho terreno ante el desplome de Ciudadanos, que obtiene una representación parecida a la de la Esquerra Republicana de Cataluña. Ese es el panorama general en las encuestas en el día de hoy, que anuncian bloqueo, un día marcado por, otra vez, Cataluña, la presencia de la familia real. Entrega de los premios Princesa de Gerona, está la familia real completo. Y no en Gerona, porque el Ayuntamiento de Gerona no cede ningún local y es en Barcelona la entrega sin presencia de ningún miembro de la Generalitat de Cataluña. Así comenzamos esta jornada del lunes 4 de noviembre. Por supuesto, la atención, como siempre, en Onda Madrid a esta hora está en las carreteras, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, circulación lenta ya de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6. Y en la M50, precaución en Rivas, dirección A2 y en Villaviciosa Odón y Boadía del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 6 minutos. A las 10 de esta noche, tenemos todo el día por delante, tiene lugar el único debate electoral de la campaña del 10 de noviembre, otra vez elecciones generales el domingo, si alguien no se acuerda. En esta ocasión, a diferencia de en abril, con 5 candidatos, porque se incluye al líder de Vox. Está organizado por la Academia de Televisión y lo vamos a poder escuchar aquí en Onda Madrid, con una edición especial del Enfoque con mi compañero Félix Madero, y lo vamos a ver en Telemadrid. El lugar elegido para su celebración, el pabellón de cristal de la Casa de Campo, donde este domingo se han ultimado los detalles que conoce Luis Mínguez.
El debate comenzará con una pregunta común para los 5 intervinientes. ¿Cómo salimos de esta? A continuación, debate estructurado en torno a 5 bloques de 25 minutos cada uno. Cohesión de España, política económica, política social e igualdad, calidad democrática y política internacional. 5 minutos para cada uno de los candidatos, comenzando por Pablo Iglesias y cerrando con Pablo Casado, según el sorteo realizado. Tras visitar el plató, todas las condiciones del debate fueron ratificadas ayer por los 5 partidos políticos tras una negociación con la organizadora Academia de la Televisión. Fernando Moreno es su vicepresidente.
Intentar conciliar todas las posturas no es fácil entre partidos y no es fácil entre partidos y televisiones, porque lógicamente pues cortes publicitarios, etcétera, todo ha habido que negociarlo.
Será, nos prometen, un debate abierto y vivo que incluirá preguntas neutrales de los moderadores Ana Blanco y Vicente Vallés. Habrá 23 cámaras en el plató y la realización será exquisitamente objetiva. Tacho de la Calle, correalizador del evento.
La mejor crítica que podríamos tener quizá en la realización sería que no se notase.
El debate terminará a las 10 de la noche y durará 2 horas 45 minutos. Se cerrará con un minuto de oro que comenzará Santiago Abascal y cerrará Pablo Iglesias.
Minuto de oro que será ya el día de mañana, que será martes el minuto de oro. El Ministerio del Interior, pensando en el próximo domingo, ha reforzado las medidas de seguridad. Les recordamos que seguimos en nivel 4, nivel antiterrorista. Elvira de Luis.
El refuerzo de especial intensidad comenzará el próximo viernes y se extenderá hasta las 2 de la tarde del 12 de noviembre. Está dirigido a la vigilancia y protección de los actos electorales. Se aplicará en espacios y medios de transporte, acontecimientos de ocio o lúdicos con alta concentración de personas y en aquellos lugares estratégicos imprescindibles para el normal funcionamiento de la actividad ciudadana, especialmente los relacionados con los eventos electorales. Un refuerzo, según Interior, similar al que ya se puso en marcha en las elecciones generales del 28 de abril y que funciona como un complemento a las demás medidas previstas en el plan para el nivel 4 antiterrorista.
De momento, el dispositivo de seguridad donde es visible es hoy en Barcelona. La princesa Leonor asiste hoy a su primer acto oficial en Cataluña. Asiste toda la familia real a la entrega de los premios Princesa de Gerona, que no son en Gerona porque el Ayuntamiento de Gerona no cede ninguna instalación. Anoche varios centenares de personas se concentraron a las puertas del Palacio de Congresos de Barcelona para protestar por la presencia de la familia real, que hoy estará en Barcelona. Informa desde Onda Madrid en Barcelona, Josep Muragas.
El boicot a la presencia del rey en Barcelona durará durante todo el día. De entrada, la familia real ha avanzado 24 horas su llegada a Barcelona y tampoco se aloja en su residencia en el Palacete Albéniz, sino en el Hotel Juan Carlos I, lo más cerca posible al Palau de Congresos, donde se hará el acto para evitar boicot durante el traslado del rey. Anoche ya empezaron las protestas de los independentistas con una constante cacerolada a las puertas del hotel. Alrededor Alrededor de 3.000 personas se concentraron ante el hotel y cortaron la diagonal de Barcelona, todo con gritos en contra de la monarquía. Además, el despliegue policial es de excepción para evitar altercados. Hoy a las 6 de la tarde empezará la entrega de premios de la Fundación Princesa de Girona y los CDRs que han convocado una manifestación a las puertas del Palau de Congresos.
En la crónica de tribunales, la sección tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional juzgará este lunes al exjefe de la banda terrorista Garikoetxea Azpeitiazu, alias Cherokee, por el asesinato del juez José María Lidón en noviembre de 2001 en la localidad vizcaína de Getxo. La Fiscalía pide 30 años de prisión, Lupe Ortiz.
Cherokee se enfrenta en este juicio a 30 años de cárcel, según el escrito de la Fiscalía. Formaba parte, junto al también acusado Asier Arzayus, Santi, del Comando Laya de ETA. Recibieron información de un colaborador sobre los movimientos del juez José María Lidón, dónde vivía, a qué hora salía de casa y cómo. El 7 de noviembre de 2001, en Getxo, le esperaron junto al lugar donde el juez aparcaba el coche. Se acercaron y le descerrajaron 7 tiros, causándole la muerte instantánea. Cherokee fue entregado por Francia el pasado mes de septiembre para enfrentarse a este juicio, aunque tiene más causas pendientes en España, entre ellas el atentado de la T4 en Madrid, del que se le considera autor intelectual.
La Policía Nacional ha desarticulado lo que considera la mayor organización de narcotraficantes que operaba entre Marruecos y el sur de la península. Se han intervenido 500 kilos de hachís, pero lo más llamativo es el sistema que utilizaban para pasar la droga desde Ceuta, oculta en camiones manipulados con un sistema muy sofisticado, como cuenta Luis Mínguez.
Los narcotraficantes han sido detenidas 28 personas, contrataron con un empresario de Sevilla la modificación de los camiones para ocultar en un doble fondo el hachís previamente trasladado desde Marruecos y embarcarlo en Ceuta con destino a la península. Pero ya en Algeciras, uno de estos narcocamiones despertó las sospechas de los agentes aduaneros que acabaron descubriendo el muy sofisticado sistema de ocultación de la droga. Luis Arrebolo es portavoz de Policía Nacional.
El sistema de ocultación contaba con un sistema de apertura del suelo de la caja del camión a través de una compleja técnica con mando a distancia y brazos hidráulicos, incluyendo dicho habitáculo diversas medidas de seguridad orientadas a imposibilitar la detección de la droga ante una posible inspección que se pudiera realizar con el escáner.
Con la ayuda de un electricista y después de 3 horas de trabajo se logró desbloquear el sistema, encontrándose media tonelada de hachís en paquetes. Policía Nacional cree que la red, que contaba con otros camiones también manipulados, pretendía realizar 4 transportes al mes desde Ceuta. En los registros practicados se han hallado 45.000 euros en metálico, pero además a los detenidos se les han bloqueado judicialmente casi 7 millones de euros en distintas cuentas bancarias.
Otras noticias en la crónica de este día en España que repasamos a esta hora con Ángeles Martín.
Una mujer de nacionalidad brasileña de 41 años ha fallecido este domingo en Palma de Mallorca tras caerle parte de una palmera derribada por el fuerte viento en la zona de Dalmurada, junto a la Catedral de Mallorca. Y en Alicante, en Xàbia, 22 deportistas de Padel Sur se han tenido que refugiar en una cueva por el oleaje. Han necesitado un helicóptero para sacarlos del lugar. El Ministerio de Defensa suspende unas pruebas físicas del Ejército de Tierra en Gerona tras la muerte del soldado Javier Holgado Ferrero, de 24 años. Se desplomó al acabar esas pruebas por causas que se investigan. Y un apunte más: prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre de 52 años que mató a su mujer en la localidad barcelonesa de Castellbisbal y que el pasado 31 de octubre fue detenido tras haber confesado ese crimen.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
En Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson rechaza un nuevo referéndum para la independencia de Escocia, una cuestión que ha entrado en campaña electoral después de que la ministra principal haya dicho que solicitará a Londres un plebiscito tras las generales. El Partido Laborista sugiere que no intentaría detenerlo. En Estados Unidos, un juez bloquea temporalmente, justo antes de que entre en vigor, la orden de Donald Trump de denegar los visados a aquellos inmigrantes sin seguro médico o que no se lo puedan costear. El presidente se ha mostrado fuertemente en desacuerdo. Y la última hora es un premio, el que acaba de conseguir y ya tiene en sus manos Antonio Banderas como mejor actor en los premios Hollywood Film por su papel protagonista en la última de Almodóvar, Dolor y Gloria. Por cierto, es una de las favoritas para colarse este año como nominada a los Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid a esta hora de la mañana, pendientes del viento, Carlos Ibáñez.
Sí, porque este lunes, Juan Pablo, seguimos en alerta por el viento. La Agencia Estatal de Meteorología ha extendido el aviso amarillo en toda la comunidad entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde. En la sierra se prevén rachas de hasta 80 kilómetros por hora y en el resto de la región de hasta 70 kilómetros. Ya ayer el viento fue protagonista en la capital. Entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde, los bomberos del ayuntamiento realizaron más de 200 salidas. José Ramón Santamarina es portavoz de Emergencias Madrid.
El grueso de las intervenciones ha sido retirada de ramas y árboles de la vía pública, también problemas con algunos toldos publicitarios y también apuntalamiento de material de obra. Afortunadamente, ninguno de estos sucesos ha requerido ningún tipo de intervención médica, ya que no ha habido en ninguno de ellos ningún herido.
Por su parte, los bomberos de la comunidad han gestionado un total de 211 expedientes entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, con especial incidencia en las primeras horas de la tarde. Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112.
El centro de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha gestionado desde la 1 de la tarde hasta las 5 un total de 65 expedientes relacionados con sucesos con el viento en todo el territorio de la región. Estos 65 expedientes han originado 26 intervenciones por parte de los bomberos de la Comunidad de Madrid. Intervenciones todas leves que no han ocasionado ningún tipo de heridos, sobre todo retirada de ramas y árboles de la vía pública, también retirada de vallas publicitarias que corrían peligro de desprenderse y también apuntalamiento, reforzamiento de estructuras.
Viento, pero también lluvia hoy en Madrid. El ayuntamiento refuerza desde primera hora de la mañana sus efectivos de gestión y de vigilancia de la circulación debido a la alta probabilidad de precipitaciones anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología, que es del 95%, coincidiendo con la hora punta de entrada a la ciudad. Como ya es habitual, el consistorio informa de las previsiones a través de los paneles informativos y aconseja el uso del transporte público en los desplazamientos por la ciudad. Hoy vamos a conocer el proyecto elegido para el nuevo Hospital de la Paz, seleccionado por los 13 miembros del jurado entre los 5 proyectos finalistas. Una vez que la comunidad licite las obras, el ganador tendrá 7 meses para elaborar el diseño. Cuando esté terminado, el nuevo hospital va a ocupar 320 metros cuadrados, lo que supone un incremento del 72% con respecto a la superficie actual. El hospital crecerá en altura, superficie, accesibilidad y modernidad. Uno de los criterios que el jurado ha tenido en cuenta es que el hospital sea duradero, no solo como estructura, sino también con capacidad de adaptación a los cambios. Y este lunes comienza una semana importante para la movilidad en Madrid. El próximo viernes se pondrá en funcionamiento el desvío de la M30 por las obras del Vicente Calderón. El tráfico circulará entonces por el antiguo césped del campo. Elvira de Luis.
Solo queda una tribuna en pie de lo que fue el estadio del equipo rojiblanco. Para poder derribarla han desviado el tráfico por el propio estadio, que actualmente es un descampado. Esto afectará de lleno a los conductores que día a día transitan por esta circunvalación.
Sí, para ir a trabajar, porque toda esta M30 se pone hasta arriba.
Todos los días, además, por el trabajo.
El ayuntamiento ya ha puesto en marcha el dispositivo de seguridad para llevar a cabo este desvío. En primer lugar, se derivarán los dos carriles del extremo derecho. Estas obras están previstas que duren hasta finales de febrero. Entonces, el tráfico volverá a su trazado habitual.
Recuerden, será el próximo viernes. Eso aquí, en la capital, en Las Rozas, su ayuntamiento va a construir un parking subterráneo público en la zona de parque empresarial. La Junta de Gobierno local ha dado ya luz verde a la licitación de la redacción del proyecto, que supondrá una inversión de más de 11 millones de euros y que responde a una demanda de hace ya mucho tiempo de vecinos y de residentes. María Martínez de Mora.
Aparcar en Parque Empresarial de Las Rozas ya no será misión imposible. El consistorio ha anunciado que construirá un parking subterráneo con una superficie de casi 19.000 metros cuadrados dividido en tres plantas. En él invertirá 11.245.000 euros. José de la UZ es el alcalde.
Son 650 plazas, son servicios además añadidos, por decir alguna singularidad, incluso el aparcamiento de caravana, y al final entre el aparcamiento en superficie que queremos generar y este nuevo aparcamiento podemos mejorar hasta en un 35% o incrementar en un 35% las plazas.
Este parking beneficiará a trabajadores, a residentes y también a los comerciantes de la zona.
Que ve ocupadas las plazas de aparcamiento en frente de sus negocios, lo cual les está acarreando numerosas pérdidas.
Ya se ha aprobado la redacción del proyecto, el primer paso, el siguiente será la licitación de la obra y una vez comiencen los trabajos, el parking estará construido en un plazo aproximado de 4 meses y medio.
Vamos con otros asuntos importantes. El Ministerio de Transición Ecológica tiene previsto reunirse hoy con representantes de la comunidad y del Ayuntamiento de Madrid para perfilar la organización de la Cumbre del Clima que nuestro país va a acoger entre el 2 y el 13 de diciembre al desistir Chile por los problemas internos que atraviesa. En IFEMA, donde se va a llevar a cabo la cumbre, se trabaja ya a contrarreloj. Luis Mínguez.
Todo un reto organizar en solo un mes una cumbre que en otros países y ediciones se ha preparado durante un año o más. Pero en IFEMA aseguran que estarán a la altura y que los otros eventos que coinciden en las fechas, Juvenalia o la Feria de Antigüedades Salmoneda, serán en todo caso modificados pero nunca cancelados. Hoy o el martes se informará de los cambios. Los entre 20.000 y 25.000 asistentes a la Cumbre del Clima son, para IFEMA, una cifra perfectamente asumible, como asegura Eduardo López Puertas, director general.
Nosotros ya tenemos experiencia, de hecho hemos ya realizado eventos de más de 50.000 personas, con lo cual, bueno, pues es un evento que entra dentro de las posibilidades.
Los transportes son otro de los sectores implicados. Los taxistas ofrecen ampliar horarios si se les permite. José Miguel Fúnez, Federación de Profesionales del Taxi.
Es un reto nuevo para nuestro sector, nosotros estamos preparados, aún siendo el puente de la Constitución y teniendo festividad, nosotros tenemos la posibilidad de abrir nuestros horarios.
Y aunque efectivamente la cumbre coincide con el puente de la Constitución y la Inmaculada, los hoteleros aseguran que habrá plazas suficientes.
Hemos organizado una final de Copa Libertadores con 30 o 40 mil personas que se desplazaban desde Argentina, con lo cual no tenemos ninguna duda de que no es que estemos capacitados, sino que va a ser todo un éxito para Madrid.
Al margen de su trascendencia, la Cumbre del Clima supondrá toda una oportunidad de negocio y un beneficio de imagen incalculable para Madrid.
La Comunidad de Madrid pone en marcha a partir de hoy una campaña de control de furgonetas. El objetivo, garantizar que el transporte público de mercancías en este tipo de vehículos se realice con todas las garantías legales y de seguridad. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
En la última campaña se denunciaron 232 furgonetas, fundamentalmente por infracciones en cuanto al peso y realizar transporte de mercancías sin la autorización pertinente.
Las furgonetas tienen mayor riesgo en la conducción que los turismos, ya que su comportamiento dinámico es diferente cuando van con carga. Y reforzar la seguridad también es lo que busca Metro de Madrid. Ha empapelado las estaciones con carteles para recordar el uso adecuado de las escaleras mecánicas, una campaña informativa con la que se tratan de evitar accidentes. Mari Carmen Pizarroso.
Porque más vale prevenir para evitar accidentes, caídas y en general un mal uso de las escaleras mecánicas en el metro, la compañía ha inundado andenes y pasillos de carteles explicativos. Los padres deben tener especial cuidado y precaución con sus hijos pequeños cuando las tengan que utilizar, al subir o bajar. Tomás Manzano es responsable de gestión operativa de Metro de Madrid.
Las escaleras son elementos móviles, no tienen en principio ningún problema, pero evidentemente hay que tener ciertos cuidados. Es fundamental que sobre todo los padres estén muy pendientes de los niños cuando están en las escaleras. No sentarse, no llevar los cordones de los zapatos desatados, no meter el pie en lo que denominamos nosotros por debajo del cepillo.
Los usuarios ven con buenos ojos la información sobre el uso correcto de las escaleras a la hora de viajar en el suburbano, aunque algunos reconocen que en alguna ocasión han cometido imprudencias.
Me parece una estupenda idea, sí, está muy bien y además mucha gente tampoco tiene el respeto de cuando vas bajando y demás de ponerse al lado de la derecha y demás.
Me he sentado, yo mismo.
¿Tú te has sentado?
Sí, pero ole, cuando vas cansado.
Bien, la verdad, porque ponte el ejemplo que a lo mejor baje mi hija igual, ¿sabes? Y por una tontería de que se siente por hacer el tonto o algo, me salga algo, pues eso no mola.
El suburbano madrileño es una de las redes con mayor número de escaleras mecánicas del mundo. Tiene 1.700 funcionando a diario, superando a las que tienen los metros de Nueva York, Londres y París.
Y un asunto más desde hoy, huelga indefinida de los trabajadores de limpieza pública viaria, recogida de residuos y punto limpio de San Agustín del Guadalix. Se trata de servicios que gestiona la empresa CESPA. Los trabajadores van a la huelga, dicen, ante los nulos avances en la negociación de su convenio colectivo. Pedro Javier Morán es responsable de servicios de Comisiones Obreras en Madrid.
Las negociaciones están paradas, estamos lejos, pero bien es cierto que estamos dispuestos a negociar la parte social hasta el último momento para evitar la huelga, porque estamos ante uno de los convenios más bajos del sector.
Los trabajadores aseguran que están dispuestos a parar la huelga en el momento en que sus reclamaciones sean atendidas. Y además les recuerdo que a partir de hoy se celebra la Semana de la ciencia. Se van a celebrar en 48 localidades de la región, 150 jornadas de puertas abiertas y más de 600 cursos y talleres impartidos por expertos en la materia.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
Diario ABC, Madrid nombrará hijo adoptivo a Galdós entre teatro, cine, música y arte. 100 millones para dejar atrás una justicia impropia del siglo XXI. Y semana criminal en la Audiencia Provincial de Madrid. Los casos del inquilino, asesino y Paco el Loco se juzgan entre hoy y el jueves en el tribunal. El Mundo, la Davis traerá 42 millones de euros. La renta mínima de inserción para el 25% de los solicitantes y más de 200 incidencias por el viento. La EMET mantiene hoy la alerta amarilla en la región. El País, alerta por basuras para el día 11. La Mancomunidad del Este sigue sin saber a dónde llevará sus residuos cuando se colmate el vertedero de Alcalá. El Ayuntamiento deja de convocar el órgano que evalúa la caída de los árboles y los embalses se hallan 8 puntos por debajo de la media. La Razón, Valdemoro, el Palacio de Justicia en el que víctima y agresor no se cruzan. Y en los colegios cercados por el juego, mis amigos viven de las apuestas. En los digitales, 20 minutos. Los hoteleros de Madrid comienzan a preparar el alojamiento para los asistentes a la cumbre del clima. Y en Madrid Diario, Emergencias gestiona 211 expedientes relacionados con el fuerte viento.
Crónica de la Cultura, esta hora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con José Luis Urgel.
Llega al Teatro Cofidis Alcázar el musical Alicia y el País de las Maravillas todos los sábados y domingos, una reivindicación del clásico de Lewis Carroll en formato musical narrado en clave de humor. Ariel Lois interpreta al sombrerero.
A través de un total de 16 temas musicales entre los bailados y los ambientales, vamos a ir recorriendo todo el País de las Maravillas con la Alicia que por fin encontraremos.
Cristina Alarcón, Esperanza Elipe, Angie Fernández y Secund de la Rosa se suben desde hoy a las tablas de la Sala La Princesa en el Teatro María Guerrero para interpretar Hombres que escriben en habitaciones pequeñas, una comedia que nos habla de contraespionaje y de terrores modernos, de viajes en el tiempo y de literatura, pero sobre todo de gente corriente ahogada en la paranoica desesperación de este presente que nos ha tocado vivir.
Allá donde se cruzan los caminos.
Y en el Museo de Arte Contemporáneo, la muestra Pongamos que hablo de Madrid plantea una revisión a través de 149 piezas de lo que ha sucedido en el arte contemporáneo, centrándose en la ciudad de Madrid en las últimas 4 décadas. Madrid suena jazz durante todo este mes de noviembre con el Festival de Jazz Clamores, 25 conciertos en los que conviven leyendas del jazz con artistas jóvenes, sonidos clásicos y vanguardistas, hombres y mujeres y diferentes nacionalidades. Esta tarde a las 8:30, concierto de Marry Bock, todos los conciertos en la Sala Clamores.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid. My heart is turning, I wanna shout. You're complicated, I don't wanna complain. The way you're acting, can you explain? Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hoy lunes, el debate de los candidatos a la Moncloa se sigue y se analiza en Onda Madrid con Félix Madero. Desde las 8 de la tarde, programa especial de El Enfoque. La llegada de los candidatos al plató, los últimos consejos de su equipo, los detalles del debate y el análisis de los mejores periodistas a 7 días de las elecciones generales. Hoy lunes, el debate de los candidatos a la Moncloa se sigue y se analiza en Onda Madrid con Félix Madero.
¿Y tú?
¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta saber las noticias de mi comunidad.
Porque los fines de semana dan los partidos de mi equipo.
Yo escucho Onda Madrid para huir de los atascos.
Onda Madrid está muy entretenida y los reporteros son muy simpáticos.
Yo escucho Onda Madrid desde que me levanto hasta que me acuesto. Vamos, que me gusta Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con la información del tráfico ahora mismo. Información de las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Despierta la mañana del lunes ya con esos cortes y desvíos en la Plaza de Canalejas y la calle Sevilla por trabajos de asfaltado. Por otro lado, aterriza la hora punta en el sur de la ciudad. Lo hace en la entrada por la A42 ya desde la Avenida de los Poblados, pasando por Plaza Elíptica en conexión con Santa María de la Cabeza. No muy lejos de allí ya también hay dificultades en el Paseo de las Delicias en conexión con la Glorieta de Atocha. En otros movimientos de entrada, como la Avenida del Mediterráneo y la Plaza del Conde de Casal, y sobre todo en la M30. En el recorrido habitual de cada mañana, que comprende el Nudo Sur y el Puente de Ventas, sentido norte, al otro lado, por toda la ribera del Manzanares.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento, en la red vial de la comunidad, tengan precaución en la M50, un accidente a la altura de Rivas, va hacia Madrid, genera 8 kilómetros de retenciones en dirección a la A2. Más complicaciones, en este caso, de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, en Aravaca y Puerta de Hierro, y la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, complicaciones en la 1 en Alcobendas y también en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarín hasta Monte Carmelo y en Hortaleza, recintos federales, dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en Villaverde, sentido A4 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. Y en la M50, al margen del accidente que les comentaba, también tengan precaución en la zona de Getafe en dirección a la 4, Fuenlabrada, sentido A42, Majadahonda, dirección A5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte hacia la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid y Renfe. Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, contando la actualidad al comienzo de este lunes 4 de noviembre. ¿Cómo salimos de la situación política de bloqueo en la que nos encontramos? Esta es una buena pregunta para comenzar el día, pero es la pregunta que le van a hacer al comienzo a los 5 candidatos que van a participar en el debate organizado por la Academia de Televisión a partir de las 10 de la noche en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. El debate está estructurado en 5 bloques, empieza hoy y termina mañana, porque dura 165 minutos, empieza a las 10 y acaba eso de la 1 menos cuarto. Cohesión de España, política económica, políticas sociales e igualdad, calidad democrática y política internacional. Cuando lleguen a la política internacional, como les digo, ya será martes. El minuto de oro, pues eso, sobre la 1 menos 20 de la noche, en martes. Onda Madrid les va a ofrecer en directo el debate en una edición especial del Enfoque. Ahí va a estar hasta el último momento Félix Madero, mi compañero Félix Madero y su equipo de comentaristas, que lo analizarán con todo detalle. Debate que podemos ver, por supuesto, en Telemadrid. Hoy hay un aluvión de encuestas. En el último día que está permitido que todos veamos las encuestas, porque quienes las encargan las van a seguir viendo todos los días. Eso ya lo tienen que tener ustedes claro y lo saben hace mucho tiempo, que los partidos políticos van a seguir viendo encuestas. Especialmente van a mirar con mucho interés las encuestas que les entreguen el miércoles por la mañana, que serán las que reflejen el resultado del debate. Panorama general de las encuestas. Más bloqueo que en abril. El PSOE ganaría, pero con menos. La jugada le sale a Sánchez según las encuestas, no como lo pensaban en julio, de los 150 escaños, sino hay encuestas incluso de 114, entre 114 y 120. Después el Partido Popular, que ha frenado su ascenso hacia el centenar de escaños debido a los acontecimientos de Cataluña y la exhumación de Franco, especialmente lo primero. Y eso ha provocado que suba el voto de Vox. El Partido Nacionalista, Populista, la derecha dura, aumenta su representación, incluso la dobla. Por la extrema izquierda, Podemos mantiene la treintena de escaños, apenas irrumpe Más Madrid con no llega ni a 5 escaños, y los que sí entran en el nuevo Parlamento es la extrema izquierda independentista de Cataluña, CUP. A partir de ahí, el panorama, como les digo, la suma del PSOE y el PP sí da una mayoría absoluta suficiente. Otra cosa es que estemos o no en las vísperas de una gran coalición. Ya veremos si es así o no, pero por lo menos las encuestas lo que pintan es un panorama general de bloqueo incrementado respecto a abril. Y muy influido por lo que ocurre en Cataluña. Hoy está allí la familia real, entrega de los premios Princesa de Gerona en Barcelona, porque en Gerona el Ayuntamiento de Gerona no permite ninguna instalación para que la familia real pueda presidir ese acto. Barcelona está sometida a unas enormes medidas de seguridad durante toda esta semana, especialmente hoy en los alrededores del Palacio de Congresos de Cataluña. Y el fin de semana, con temor a que haya incidentes tanto en la jornada de reflexión como el mismo día de las votaciones, con bloqueos en los colegios electorales. Así empieza este día, este lunes, con aviso de viento, con rachas de viento fuerte en la sierra de 80 kilómetros y en el resto de la comunidad de 70. Tengan mucha prudencia al volante y mucho cuidado de fuera. Otras noticias de esta jornada con Fátima Sotorrío.
Lunes ventoso pero también lluvioso, porque el Ayuntamiento de Madrid refuerza sus efectivos de gestión y vigilancia en hora punta de la circulación por la alta probabilidad de que se produzcan lluvias. Los juzgados están a pleno rendimiento. En la Audiencia Nacional se juzga a los Etarra, Cherokee y Arzayuz como autores del asesinato a tiros del magistrado José María Lidón en 2001 en Guecho. La Fiscalía pide 30 años para los dos. En los de Plaza de Castilla vamos a ver al expresidente de Bankinter, Jaime Botín, supuestamente por un delito de contrabando. Está acusado de intentar sacar de España sin permiso el cuadro de Picasso, Cabeza de Mujer Joven, valorado en 26 millones de euros. Quería subastarlo. Además, en la Audiencia Provincial hay tres juicios que arrancan con jurado: el de un hombre por asesinar presuntamente a otro, descuartizarlo y prenderle fuego en Rivas en el año 2016, el de una mujer por matar de una puñalada en el cuello al hombre con el que mantenía una relación, y a otro hombre de matar a cuchilladas a la mujer que le había alquilado una habitación en Alcorcón en el año 2017. La vicealcaldesa Begoña Villacís va a presentar un proyecto, un bosque metropolitano, que se va a iniciar en los próximos meses y que rodeará la ciudad por el este. Se esperan plantar más de 100.000 árboles y comenzará a ser una realidad el año que viene. La Sierra de Guadarrama y el Parque Nacional se van a dar a conocer en la Feria de Turismo de Londres, una de las más importantes del mundo. Sin duda, los ingleses van a tener dificultades para pronunciar nombres como el de Becerril de la Sierra o Miraflores o Navacerrada, pero de todos ellos sabrán de sus valores naturales y culturales como destino turístico. Se entregan los Premios Nacionales de Gastronomía a mediodía en el Museo Reina Sofía, edición número 44, que va a homenajear a Juan María Arzak. La presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, va a participar en la entrega de premios en la que saldrá el nombre del mejor chef del año. Y en deportes vamos a destacar en tenis, que hoy vamos a conocer las clasificaciones mundiales de la ATP y de la WTA. Rafa Nadal es el número uno, pero le pisa los talones Novak Djokovic, recientemente ganador del Master 1000 de París, tanto que si gana el torneo de Londres, que comienza el 10 de noviembre, le quitará el puesto a Nadal.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Comenzamos la semana de nuevo hablando de un frente que va a atravesar la península de noroeste a sureste, dejando cielos cubiertos y precipitaciones. Volveremos a ver lluvia, por tanto, en nuestra comunidad, con brumas matinales en las zonas más altas. Pero si algo vamos a notar va a ser el viento. Se activa el aviso amarillo en toda la región, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. En la sierra se podrían alcanzar rachas de hasta 80 kilómetros por hora y hasta 70 en el área metropolitana, Henares, Sur, Vegas y Oeste. La cota de nieve baja al final del día a 1.800 metros. Temperaturas sin cambios con respecto a ayer, con una máxima rondando los 16 grados en la capital, los 13 en Buitrago de Lozoya y los 19 en Aranjuez. Será mañana cuando vuelvan a bajar y perdamos un par de grados. Estos valores se mantendrán los próximos días.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días, Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y a las 8 de la tarde, como cada día en Onda Madrid El Enfoque, a esta hora ya con Félix Madero, el primero de la mañana.
Con aromas de una frase muy de Alfredo Pérez Rubalcaba, me gustaría decirles esta mañana que nos merecemos unos políticos que nos tomen en serio, que dejen de tomarnos el pelo. Ya no pido que no nos engañen, que parece que de eso va la política en España, solo que nos consideren, que piensen que tenemos criterio propio o que nuestro criterio es precisamente no tenerlo después de tantas elecciones fallidas. Si no es usted un convencido, si le ocurre como a mí que a 6 días de las elecciones no sabe qué va a hacer, considere esta posibilidad. Votaré a aquel partido que me trate con más respeto y consideración. Y digo que votaré porque eso es lo que haré una vez más, aunque sea como se vota en España, con una pinza de la ropa en la nariz. El error es no votar, dejar que otros, los muy convencidos, decidan qué tiene que ser este país en los próximos 4 años. Me gustaría creer que voy a dar el voto a alguien que tiene claro que por encima de su partido, las siglas, su biografía y futuro personal está el interés general de millones de españoles. Me gustaría creer que es posible. Dice Platón que de noche especialmente es hermoso creer en la luz. No puedo explicarlo mejor.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid, por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La sensación de provisionalidad y de compás de espera se ha instalado en Bruselas. El pasado día 1 de noviembre debía haber entrado en vigor la nueva Comisión Europea, liderada por la alemana conservadora Ursula von der Leyen. Pero ante el rechazo por parte del Parlamento Europeo de 3 candidatos de su equipo, la Comisión de Jean-Claude Juncker asume las funciones del Poder Legislativo Europeo de manera transitoria. A eso se añade la incertidumbre que sigue creando el Brexit. Hoy por hoy, el Reino Unido sigue siendo miembro de la Unión Europea, a pesar de que el 31 de octubre era la fecha marcada en rojo en el calendario. Las miradas se dirigen hacia las próximas elecciones británicas, el 12 de diciembre, mientras el primer ministro Boris Johnson dijo ayer que la única forma de abandonar la Unión Europea pasa por el acuerdo que ha negociado con las autoridades de Bruselas.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. El abogado del funcionario que sonó las alarmas sobre la llamada en la que se investiga si el presidente Donald Trump presionó a su homólogo ucraniano, asegura que su cliente responderá preguntas de los congresistas republicanos sin que tengan que pasar por los demócratas. Mientras, el mandatario insistió el domingo en que se debe revelar la identidad del informante. Tanto en su cuenta de Twitter como en un encuentro con reporteros en la Casa Blanca, Trump urgió a que se diera a conocer el nombre del funcionario. La insistencia del presidente se da a pesar de que el país tiene leyes que protegen a los funcionarios que denuncien corrupción o irregularidades en el gobierno. El presidente ha buscado pintar al denunciante como partidista. Los republicanos, por su parte, han pedido que se presente en una audiencia pública. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos que ha leído ya Loli Jurado. Lo que tenemos esta mañana, Loli, son muchas encuestas de intención de voto.
Muchas, y muchas de ellas en las portadas. Por ejemplo, ABC titula precisamente con una de ellas elaborada por GAT3. El centro-derecha ventaja en 800.000 votos a la izquierda, pero no gobernaría. Sánchez no logra superar el resultado de abril y solo sumaría con otro pacto Frankenstein con independentistas, populistas y proetarras. El Mundo lleva su portada otra encuesta, en esta ocasión realizada por Sigma 2. Izquierda y derecha, solo 10 escaños, con un 35% de indecisos. El debate de esta noche es clave. Tras el de abril, cambió su voto un 7,1% de los espectadores.
Portadas en El País y en La Razón.
El País titula: los líderes afrontan el debate bajo la presión de romper el bloqueo. La cita supone el momento crucial de una campaña con las encuestas muy abiertas. Y en La Razón, otra de esas encuestas, en esta ocasión de la mano de NC Report, a 13 escaños del vuelco. Sánchez ganaría las elecciones con 122 diputados, uno menos que en abril, y solo podría gobernar con Podemos y los independentistas. Canarias. La debacle de Ciudadanos impide la suma de la derecha pese a que Vox se dispara.
Destacamos el resto de asuntos que llegan a las portadas.
ABC recoge en su segunda: la Seguridad Social pagará un récord de 20.000 millones en pensiones este mes. El Fondo de Reserva se quedará con apenas 1.500 millones de euros. Llamada a una entrevista con la candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo. La obligación principal de Sánchez, dice, es garantizar la votación en Cataluña. Y un titular del deporte, Àlex Márquez, campeón de Moto2. El Mundo: el separatismo redobla su acoso en el regreso del rey a Barcelona. La policía blinda a los monarcas y a sus hijas ante las protestas convocadas por CDR y Arran. Titular de Internacional: los fieles de Bashar al-Assad celebran su vuelta al norte de Siria. El País: Arabia Saudí saca a bolsa su gigantesca compañía petrolera. Trump pone los asuntos religiosos en manos de una telepredicadora. Y el gran negocio de los Franco: los nietos del dictador controlan en 21 sociedades 102 millones y 258 propiedades. En La Razón: un fuerte dispositivo de círculos para aislar a la familia real de los CDR.
¿Cómo vienen hoy los digitales? Esta mañana, ¿cómo se presentan?
El Confidencial: encuesta en portada. El Partido Socialista resiste, el PP ve frenado su ascenso por el auge de Vox y el bloqueo continúa. El Español: sondeo de Sociométrica. Vox supera el 14% con 42-48 escaños. Dos puntos. La ultraderecha llega esta vez de verdad. 20 minutos. El debate comenzará con la pregunta: ¿cómo salimos de esta? El Diario.es: Casado acusa a Sánchez de adelantar las elecciones porque le interesaba la violencia en Cataluña. Voz Populi: el gobierno teme que Bélgica entregue a Puigdemont solo por malversación. El Independiente: Sánchez opta por la sobreexposición mediática para remontar las encuestas. OK Diario: el Partido Socialista vota en contra de una moción por la unidad de España porque es contraproducente. Moncloa.com: el CIS coloca a Vox y Ciudadanos cada vez más a la derecha. Y en lainformación.com: Sánchez se vende como el único capaz de afrontar una crisis y los retos sociales.
¿Qué podemos destacar en las páginas editoriales?
ABC titula hoy: la división lastra el centro-derecha. Vuelve a demostrarse el error de Vox y Ciudadanos al no aceptar el proyecto España Suma que le ofreció el PP con el fin de evitar un nuevo mandato de Pedro Sánchez, cuyos aliados potenciales suponen, en mayor o menor medida, un peligro para España. El Mundo editorializa hoy en la misma línea y titula: gran coalición como única vía. La inmensa mayoría apuesta por el constitucionalismo sin ambages y la pérdida de apoyos que sufren los socialistas, aun siendo primeros, es un evidente rechazo a que vuelvan a echarse en brazos de los nacionalistas. El País: cuestión nacional. No es la nación española la que necesita ser defendida frente a la nación catalana, sino el Estado constitucional, cuyas reglas y procedimientos violaron los independentistas desde las instituciones autonómicas. Ante la amenaza de que lo harían de nuevo, no cabe responder polemizando sobre la nación, sino cerrando filas con el Estado, con los tribunales por descontado, pero también con el Ejecutivo y máxime cuando se encuentra en funciones. Y en La Razón: nuestro futuro todavía no está escrito. A día de hoy, leemos, las encuestas abocan a España a un gobierno de izquierdas condicionado por los partidos separatistas que quieren destruirla o a un eterno bloqueo institucional.
Algunas de las frases destacadas en las columnas de opinión esta mañana, frases que buscan mármol.
En ABC, Luis Ventoso titula hoy su columna Vidas ejemplares con la frase: el enfado de Aitor. A falta de la liza de esta noche entre los grandes gladiadores, el debate televisivo de los portavoces parlamentarios tuvo más miga de la prevista. Aitor Esteban, acostumbrado a criticar sin réplica, se indignó al recibir una. Habría mucho que debatir, dice, sobre quiénes son los intolerantes. En El Mundo, Eduardo Álvarez describe pobre Leonor. La heredera hará su primer acto como princesa de Girona, que lo es, aunque le escueza a los Torras, sin poder pisar su principado. La familia real acude a una ciudad condal casi insurreccional. En La Razón, el líder Valle escribe: regreso al pasado. Han bastado muy pocas horas para constatar que algunos políticos son muy dados a tropezar con la misma piedra, que en este caso es el desbloqueo. Lo que ahora se espera de quienes vuelven al ataque es flexibilidad y cintura, y que no nos vuelvan a abocar a un parón institucional que no beneficia a nadie y perjudica a todos. Y en El País, Luz Sánchez Mellado escribe: hasta luego, Lucas, y opina sobre el vídeo, en plan, dice Nuria Roca en Waku Waku, con un perrito llamado Lucas, presentándolo como su arma secreta para el debate. Más que la caja de Pandora abrió el arca de Noé en pleno, a los de Vox les faltó tiempo para sacar a Abascal posando con un tigre y a Ortega Smith galopando y cortando el viento a lomos de una jaca. La más fina, dice, fue Adriana Lastra, que sugirió a Rivera llevarse a Lucas a cuidarle el tenderete que monta en los debates.
Vistazo rápido a las imágenes.
A veces recurre un montaje para su portada, una papeleta entrando en una urna que muestra el gráfico de la encuesta de GAT3 para el diario El Mundo. Lleva en su portada la foto de una de las manifestaciones actuaciones en Barcelona con motivo de la llegada de la familia real. En la imagen, un grupo de manifestantes soberanistas frente al hotel Juan Carlos I, donde se aloja el rey y su familia. En La Razón, la imagen de un control de realización acompaña la noticia del debate de esta noche. Y El País opta por el triunfo deportivo de la jornada. Alex Márquez se proclama campeón mundial de Moto2. En la foto, su hermano Marc le coge en brazos en un ambiente de celebración.
Los titulares económicos para terminar.
Expansión. Los bancos tienen 200 directivos blindados. 5 días, McDonald's despide a su CEO por una relación sentimental en la empresa. El Economista, así están las bolsas. No hay miedo, pero tampoco demasiada valentía. En Capital Madrid, el mercado se vuelve a dar un respiro a la baja en Aena tras ver sus cuentas. Y en Diario Abierto, Mafre asegura el debate electoral de este lunes 4 de noviembre.
Titulares de la prensa en Madrid, en conexión ahora ya con Barcelona. Titulares de la prensa en Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Barcelona blindada.
Sí, es el principal titular de La Vanguardia, que explica que el operativo policial desplegado desde hoy mismo es similar al de octubre del 17, cuando el referéndum. Esta noche centenas de personas, lo habéis contado, han cortado una de las entradas principales a la ciudad, la avenida Diagonal, en protesta por la visita del rey. Te cuento que ahora se puede acceder, es verdad que está blindado por la policía, y hoy se cumplen 6 días, recordémoslo, de la acampada de estudiantes en el centro de la ciudad.
Apoyo a los Mossos.
No de la Generalitat, esto sería una notición, ¿verdad? Pero, en fin, en cualquier caso, sí, de la mayoría de los catalanes. Se desprende de la segunda parte de la encuesta que publica el periódico. La mayoría considera graves los incidentes por sentencia y piden a Torra que convoque elecciones. Y un 70% de los catalanes considera dura la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas.
¿Qué se destaca en la campaña?
Pues mira, La Vanguardia y El Ara, por ejemplo, coinciden que el PP endurece su discurso sobre Cataluña en su pugna con Vox. Crónica Global afirma que Esquerra se vuelca para dar la puntilla Juntos por Cataluña después del 10N.
¿Movilizaciones durante la jornada de reflexión?
Otra llamada de Tsunami Democrático. Lo que piden es que haya una jornada de desobediencia en la Junta Electoral este sábado. En un comunicado que se puede leer entre otros medios en el Nacional, compara sus movilizaciones, supongo que por aquello de justificarse, con las del 15M.
¿A punto para juzgar a Puigdemont?
En este caso, La Vanguardia cuenta que ha empezado la renovación de 3 magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo, con el objetivo de poder juzgar al expresidente si la justicia belga decide extraditarlo, porque cuando se acabe el proceso, en diciembre, ya habrá 5 jueces que no habrán estado relacionados con ninguna fase de la causa del proceso.
Fiscalidad verde.
La Cataluña paga 1/3 de los impuestos medioambientales de toda España. Es el tema principal de la portada del Ara. La Generalitat recauda casi 550 millones por ese concepto, frente, por ejemplo, a los poco más de 2,5 millones al año de Madrid.
¿Te van a quitar los peajes, Rafa?
Pues bueno, si pago, sí. Es que esta es la trampa. Te lo cuento. La Generalitat plantea una tasa de 90 euros al año por conductor, 90, para permitir eliminar los peajes en Cataluña. Esto sería un precio medio. Los conductores tienen un coche que tiene menos emisiones, paga menos y más. En fin, en cualquier caso, es una propuesta que desvela Nación Digital y que está bloqueada porque, evidentemente, no hay acuerdo con el gobierno de España y esto no lo puede hacer uno por su cuenta.
Que tengas un buen día en Barcelona, la Barcelona que amanece, como dices tú, blindada, con la presencia de la familia real. Que te vaya bien, lo contaremos, querido Rafa Ribot. Adiós.
Aquí estaremos para contarlo. Adiós.
Adiós. Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ni Atlético de Madrid ni Real Madrid aprovecharon la derrota del Barcelona en el campo del Levante y los madrileños, con sendos empates frente a los equipos sevillanos, se quedan sin el liderato en primera división. Le están poniendo emoción a esta liga. Como decimos, los tres grandes no consiguieron la victoria y así ocurre que la Real Sociedad hoy se codee con el Barça y el Madrid empatados a 22 puntos, precisamente gracias a la victoria de los realistas ante el Granada por 1-2, un Granada que dejó de ser líder la semana pasada. Los empates de los rojiblancos, empate a 1 en Sevilla, y de los merengues 0-0 ante el Betis, estuvieron marcados por la polémica arbitral. En el Sánchez Pizjuán, el colegiado González González indicó una falta de Morata en una jugada en la que un futbolista del Sevilla retuvo el balón entre las piernas e incluso con una posible mano para evitar el segundo tanto colchonero que podría haber servido la victoria rojiblanca. Por su parte, el Real Madrid empató sin goles ante el Betis en el Santiago Bernabéu, con otra polémica arbitral al reclamar los madridistas una mano dentro del área bética que ni el árbitro ni el VAR consideraron así. Sergio Ramos, el capitán, se lamentaba por no haber aprovechado el pinchazo del Barça para alcanzar el liderato.
No es fácil, ¿no?, ganar hoy día cualquier partido, y hoy pues se nos queda con sabor agridulce este punto, que bueno, todo lo que sea sumar es bueno, pero para mí hoy perdemos una oportunidad muy buena de ponernos ahí arriba primeros y empezar, ¿no?, como bien dices, a marcar la diferencia y haber acumulado otra victoria.
El único que consiguió la victoria de los madrileños en Primera División este fin de semana fue el Getafe. Suma y sigue. Ayer victoria en Balaí 2-0-1 ante el Celta con un tanto de Kennedy. El Leganés, por su parte, no levanta cabeza. Cayó derrotado en casa 1-2 ante el Eibar. En Nesiri adelantó a los pepineros, pero el Eibar le dio la vuelta al marcador con los tantos de Charles y Quique García. Se acaba el crédito para Luis Zembranos, que hoy vuelve a ser el técnico del filial y uno de los que siempre habla claro en el vestuario. Recio avisa que esto ya no es una cuestión de entrenador, sino de jugadores.
Hay jugadores que se han ido, ¿están igual de comprometidos que los que os habéis quedado reunidos?
No lo sé, eso se lo tenéis que preguntar a ellos. Al final, cada uno, lo vuelvo a repetir, tiene que mirarse a sí mismo y cada uno sabrá si esta noche llega a casa y le da igual el resultado, le da igual la clasificación o si le importa de verdad. Eso al final es cosa de cada uno y eso ni lo puedo cambiar yo ni lo puede cambiar ningún compañero que haya ahora mismo ahí en el vestuario, ni el presidente ni el entrenador. Al final cada uno tiene su sensación, su actitud, su carácter y al final es muy difícil el cambiar eso y cada uno tiene que ser responsable de dónde está.
¿No crees que esto pase por un cambio de entrenador? ¿No crees que la solución ahora mismo sea un cambio de entrenador?
No, si fuera el cambio de entrenador, pues bueno, si lo supiéramos, pero no creo.
En segunda división, valioso empate del Fuenlabrada ante el Deportivo de La Coruña, 1-1 para seguir terceros empatados con el Almería. El Alcorcón volvió a ganar en casa un mes y medio después, 1-0 al Racing de Santander, y el Rayo cayó sin merecerlo 1-0 en su visita al Lugo. Además, en la primera división femenina, el Atlético de Madrid sigue ganando 4-1, lo hizo ante el Deportivo de La Coruña. Pablo López, el entrenador, se mostraba así de satisfecho.
Es verdad que ha sido un mes un poco difícil para ello, por haber tantos partidos de Champions por medio de una eliminatoria y te condiciona un poco el preparar todo como te gustaría, pero estamos cerca de ese equilibrio que queremos de defensa-ataque, que es nuestra idea, y hoy mira, ya hemos hecho 4 goles, creo que hemos tenido para hacer 3 o 4 más y ya hemos estado un poquito más certeros. Entonces nos vamos acercando a la idea, y cada día salgo más contento de lo que voy viendo en el campo.
Importante victoria también del Rayo Vallecano femenino 2-1 ante el Español. Empató al Madrid a 1 en su visita a Logroño y el Tacón también empataba en casa 1-1 ante el Betis. En baloncesto, el Real Madrid invicto tras ganar al Baskonia 89-91 con canasta ganadora de Dec. Todo lo contrario le pasó a Estudiantes, que cayó por la mínima en casa 72-74 ante el Tenerife, y derrota del Fuenlabrada en el Palau ante el Barcelona 87-74. Y en motociclismo, Álex Márquez se coronó campeón del mundo en Moto2 tras ganar en Sepan.
Carrera durísima, he estado en el suelo muchas veces, pero creía que hoy valía la pena. Hoy ya se había de arriesgar, pensaba que Tom se quedaría un pelín antes y hemos tirado muy fuerte hasta el final. Muy feliz, no puedo escribir con palabras lo feliz que estoy. Quiero agradecer a todo el equipo todo el trabajo que han hecho durante...
Y en tenis, Djokovic ganó en el París-Bercy, aunque Rafa Nadal recupera a partir de este lunes el número 1 de la ATP. Por cierto, que hoy se le conocerá el alcance de esa lesión que tuvo que retirarse en semifinales de París para saber si puede jugar la Copa de Maestros, que arranca el próximo domingo en Londres, y si podrá llegar también a la Copa Davis de Madrid.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte, en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
En estos puentes de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours. La mejor selección de viajes por Europa y largas distancias, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas de las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes. Politours, 45 años viajando contigo. ¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de lunes 4 de noviembre. Nos dicen los del tiempo que el viento es el protagonista, lo estarán notando ya ustedes, como en las últimas horas. Va a soplar fuerte el viento, ¿eh? Se esperan rachas de 80 kilómetros por hora en la sierra, 70 kilómetros en el resto de la comunidad. Tenga mucha prudencia al volante, mucho cuidado ahí fuera. Está activado el sistema de alerta, el aviso amarillo que dicen los que tienen que activar este tipo de alertas en la Comunidad de Madrid por fuertes vientos. Ya les digo, de 80 kilómetros en la sierra, 70 en el resto de la comunidad. También hay previsión de lluvia para la tarde. Es decir, es un día como para quedarse en casa viendo un debate. Lo que pasa es que el debate es a las 10 y hasta que llegue la hora del debate y termine, bueno, termina mañana el debate. Ahora mismo tenemos 7 grados en la sierra, 11 grados en Madrid capital y 10 en la zona sur. Están notándose los efectos de la borrasca Amelie, que se ha cobrado la vida de una mujer en Palma de Mallorca al caerle encima una palmera muy cerca de la catedral. El temporal ha provocado cortes de carretera en Asturias, vientos de hasta 160 kilómetros a la hora en Galicia. E incluso hay un grupo de unas 22 personas que practicaba en Javi Alicante paddle surf, que han tenido que ser rescatados tras tenerse que refugiar en una cueva. Los efectos de este temporal de viento que van a marcar esta jornada del lunes 4 de noviembre, que como les digo tiene en el plan del día un planazo a las 10 de la noche, que es el debate a 5 para las elecciones del 10 de noviembre. Va a durar 165 minutos, es decir, que si echamos bien la cuenta, empieza hoy y termina mañana, cuando ya estén hablando de política internacional, que claro, han dejado la política internacional para el día siguiente. Son 5 bloques, ya les digo, 165 minutos, cohesión de España, política económica, políticas sociales e igualdad, calidad democrática y política internacional. Programa especial del Enfoque con mi compañero Félix Madero, que es el héroe que va a contarles a ustedes en Onda Madrid este debate, porque hay que ser un héroe para aguantar el debate desde las 10 hasta el día siguiente. Pero ahí va a estar Onda Madrid, dándoles a ustedes el servicio correspondiente, con el análisis más relevante que puedan ustedes escuchar respecto a lo que suceda en ese debate desde las 10 y hasta la 1 menos 20, debate que se puede ver en Telemadrid, que va a ser cronometrado, porque claro, cada candidato tiene un cronometrador, de la Real Federación Española de Baloncesto. Algunos de ellos en el currículum van a tener más debates que partidos de baloncesto a este paso, porque en realidad se dedican a eso, a cronometrar debates de elecciones y en su tiempo libre partidos de baloncesto, porque con el ritmo que hemos cogido de repetición de elecciones y el bloqueo que anuncian las encuestas, pues ya que se vayan reservando los de la Federación Española de Baloncesto otro día o dos días más para abril, porque puede volver a haber elecciones. Y ahí están con el cronómetro. En esta jornada de lunes 4 de noviembre, como les digo, el plan es el debate, con esos bloques que ya les he reseñado y con los 5 candidatos, porque en esta ocasión son 5, a diferencia de abril, se incluye ya al líder de Vox, Santiago Abascal, que por cierto está apareciendo últimamente en algunas imágenes con un tigre, y el secretario general de Vox montado en una jaca por Huelva, y el líder de Ciudadanos con un perrito. Es decir, esto se está poniendo ya muy interesante. El arca de Noé, queda mucho animal que reclutar en el arca de Noé, pero bueno, lo que no queda es tiempo para la campaña. Encuestas, hoy es el último día para que todos podamos ver las encuestas. El último día. Porque las encuestas se van a seguir haciendo, como ustedes saben. No podemos contarles ninguna encuesta más, cuando acabe este día, hasta el domingo a las 8 de la tarde, que les daremos una encuesta de estas que se hacen entre a pie de urna y a no pie de urna, para publicar a las 8 de la tarde del domingo. Porque si a alguien se le ocurre publicar una encuesta mañana o antes del domingo, la Guardia Civil le pone los grilletes, porque es un delito electoral. Oiga, hay que cumplir la ley. Eso sí, las encuestas se siguen haciendo y los partidos políticos van a seguir viendo las encuestas. Especialmente van a mirar las que les entreguen el miércoles por la mañana, porque como el debate acaba el martes de madrugada, hay que preguntar el martes, hacer la encuesta, el tracking que dicen los modernos que hacen las encuestas, y presentar al cliente, que son los partidos políticos, el miércoles por la mañana, el resultado y la incidencia del debate. ¿Qué incidencia tendrá el debate en el resultado? Pues los datos que se tienen de abril es que un 7% de los que vieron el debate cambiaron su voto, un 7% de los electores. Bueno, eso, ahí está, ese dato. Primera pregunta que se les va a hacer a los intervinientes. Les recuerdo los bloques: cohesión de España, política económica, políticas sociales e igualdad, calidad democrática y política internacional. Va a haber dos conductores, dos periodistas, Ana Blanco y Vicente Valles, que van a estar preguntando. Y la primera pregunta es: ¿cómo vamos a salir del bloqueo? ¿Cómo salimos de la situación política de bloqueo en la que nos encontramos? Es una pregunta estupenda. Ya veremos cuáles son las respuestas, porque el panorama que pintan las encuestas, que hoy hay un racimo notable en la prensa, ABC, La Razón, El Mundo, El Español, El Confidencial, El Periódico de Cataluña, tenemos encuestas por doquier, el panorama es de más bloqueo. Y hay dos soluciones: una gran coalición del PSOE con el PP, o que Sánchez sume el gobierno Frankenstein. Pero para sumar y para alcanzar la mayoría, incluso tienen que votarle los que incendian las barricadas en Cataluña, porque en esta ocasión la CUP va a entrar en el Parlamento Nacional. Junto con la CUP estará Bildu. Es decir, que para ser presidente del gobierno tendría que sentarse a negociar con esos partidos de extrema izquierda independentista, o con líderes de partidos políticos que están en prisión por sedición. Hoy hay una carta que desvela en el periódico de TV3 de Oriol Junqueras, el condenado por sedición, el sedicioso Junqueras, líder de Esquerra Republicana, en el que dice que Sánchez es un cobarde y no ha querido sentarse a la mesa y hablar, y la historia no le concederá los 40 años que ha tardado en sacar al dictador de su mausoleo. Es decir, es una retahíla de reproches a Sánchez por parte del líder de Esquerra, con quien tendría que negociar Sánchez para ser el presidente del gobierno. Ese es el panorama que pintan las encuestas. No hay novedad respecto a abril. Bloqueo, bloqueo y más bloqueo. Al otro lado de la derecha, lo que ocurre es que el Partido Popular, el ascenso que estaban detectando las encuestas desde las barricadas de Cataluña, se ha parado. Y el incendio lo ha recogido Vox, que aumenta su representación doblando su presencia, les estoy haciendo una media de las encuestas, en el Congreso. Se desploma Ciudadanos, que incluso obtiene menos escaños en algunas encuestas que Esquerra Republicana, es decir, estamos hablando de menos de 15 escaños, y a partir de ahí la suma que se ha visto en las comunidades autónomas como Madrid, el PP, Ciudadanos y Vox, no sale en el Congreso, de ninguna de las maneras, se queda bastante lejos. Y en el otro lado, para que Sánchez sea presidente, tendría que reclutar a los de las barricadas. Entre medias, la gran coalición, en este momento, ni el PSOE ni el PP dicen que son partidarios. Otra cosa es, a partir del 1-11, cómo va a ser la conversación. Dicho todo esto, Cataluña está en el hervor y en el calor de las encuestas, no tanto como la exhumación de Franco, que casi nada, aunque también está ahí. Pero lo fundamental es la semana de barricadas en Cataluña. Comienza otra semana con un gran despliegue de seguridad en Cataluña, similar al de la semana posterior a la publicación de la sentencia del Supremo. Hoy está la familia real en la entrega de los premios Princesa de Gerona en el Palacio de Congresos de Cataluña, en Barcelona, pero no en Gerona, porque el Ayuntamiento de Gerona, de donde fue alcalde, por cierto, el fugado Puigdemont, no le ha cedido un local a la Fundación Princesa de Gerona para la entrega de los premios. Es decir, de momento ya tenemos una anomalía. La segunda es que la Generalitat no manda ningún representante. La tercera es que hay un blindaje espectacular de seguridad en torno. Se va a crear una burbuja alrededor de la familia real hoy en Cataluña. Y la cuarta anomalía es que se prepara un fin de semana muy complicado en Cataluña, donde las fuerzas de seguridad se temen incidentes tanto en la jornada de reflexión como el mismo día de las votaciones. Como les digo, comienza el lunes 4 de noviembre con estas y otras noticias que repasamos a continuación con David Herráez y Fátima Sotorrillo. La Fiscalía...
Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
La Fiscalía pide 30 años para los etarras Cherokee y Arzayus.
Como autores del asesinato a tiros del magistrado José María Lidón en 2001 en Guecho, el ex dirigente de la banda terrorista Cherokee cumple condena en Francia, aunque está temporalmente en España para ser juzgado por este crimen.
Jaime Botín en el banquillo.
El expresidente de Bankinter está acusado de un supuesto delito de contrabando por intentar sacar de España sin permiso un Picasso, cabeza de mujer joven, valorado en 26 millones y pretender subastarlo. La Fiscalía pide 4 años de prisión y una multa de 100 millones.
Concentraciones contra la sentencia de la manada de Manresa.
Una sentencia que prueba que violaron por turnos a la menor de 14 años, pero que lo hicieron sin violencia ni intimidación porque ella estaba inconsciente. Más de 40 ciudades españolas se concentra con el lema "No es abuso, es violación".
Balance de la EGT en el puente de Todos los Santos.
17 personas han perdido la vida y otras 11 han resultado heridas en 15 accidentes. Los atascos de entrada a la capital se dieron en todas las autovías nacionales hasta bien entrada la tarde de ayer, con hasta 10 kilómetros de retenciones.
Golpe al narcotráfico de hachís a una banda que operaba con un narcocamión.
La Policía Nacional detiene a 28 personas y registra 12 domicilios en Cádiz, Málaga y Sevilla. La organización utilizaba un narcocamión en cuyo interior de doble fondo ocultaban el hachís traído desde Ceuta, imposible de detectar en una inspección con escáner.
Cae una red de tráfico de personas que introducían inmigrantes en los puertos españoles.
La Guardia Civil desmantela una red de albaneses que introducía inmigrantes clandestinos en puertos como el de Bilbao, también desde puntos del Mediterráneo como Valencia o Castellón.
Ultimátum en Bolivia a Evo Morales.
Los comités cívicos dan de plazo 48 horas al presidente boliviano para que deje el poder después de las denuncias de fraude en las urnas en su reciente reelección. Evo Morales hoy evalúa la situación con obreros, campesinos e indígenas.
Los premios MTV europeos rendidos al talento femenino.
La cantante Rosalía triunfa gracias a una actuación icónica en la gala celebrada en Sevilla. Es premio a la mejor colaboración por la canción Con Altura. Lola Índigo se eleva como la mejor artista española y Billie Eilish consigue mejor canción, Bad Guy y Artista Revelación.
Pronóstico del tiempo, Tania Garralda.
Hoy lunes un nuevo frente atraviesa el país, dejando cielos muy cubiertos con lluvias generalizadas. Precipitaciones en nuestra comunidad para hoy, con brumas matinales y una cota de nieve que baja hasta los 1.800 metros al final del día. El viento vuelve a ser protagonista. Un día más se activa el aviso amarillo en nuestra región por fuertes rachas de viento que podrían llegar a los 80 kilómetros por hora en la sierra y los 70 en el área metropolitana, en Henares, Sur, Vegas y Oeste. Hoy las temperaturas no varían. Nos quedaremos con una máxima de 16 en la capital, 13 en Buitrago de Lozoya y 19 en Aranjuez. Unos valores que bajarán a partir de mañana martes.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Real Madrid y Atlético de Madrid desaprovechan la derrota del Barcelona ante el Levante para alcanzar el liderato. Ambos empataron sus respectivos partidos. Los rojiblancos 1-1 en Sevilla y los merengues 0-0 ante el Betis. La única victoria madrileña en primera llegó de la mano del Getafe. Ganó al Celta en Balaídos por 0-1. Una derrota que ha supuesto la destitución de Fran Escribá al frente del banquillo gallego. El Leganés, por su parte, no levanta la cabeza. Cayó derrotado 1-2 ante el Eibar en casa. Se acaba el crédito también para Luis Tembranos, que hoy vuelve a ser el entrenador del filial. En segunda división empató el Fuenlabrada ante el Deportivo de La Coruña. El Alcorcón volvió a ganar en casa al Racing de Santander un mes y medio después y el Rayo cayó sin merecerlo 1-0 en su visita al Lugo. En baloncesto, el Real Madrid sigue invicto tras ganar en la cancha del Baskonia con canasta ganadora de Gavidec. Todo lo contrario le pasó a Estudiantes, que cayó por la mínima ante el Tenerife, y derrota del Fuenlabrada en el Palau ante el Barcelona. Y en el mundo del motor, Alex Márquez se corona campeón del mundo en Moto2 tras ganar en Sepang, y en Fórmula 1, Lewis Hamilton consigue su sexto campeonato del mundo tras ser segundo en Estados Unidos.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
A las 8 y 18 minutos, Crónica de Madrid. ¿Por dónde empezamos, Carlos Ibáñez?
Pues por el debate, Juan Pablo. El pabellón de cristal de la Casa de Campo va a acoger a partir de las 10 de esta noche el único debate de esta campaña electoral con los candidatos de los 5 principales partidos. Podrán seguirlo a partir de las 8 aquí en Onda Madrid, 8 y media en Telemadrid. Nos vamos en directo hasta ese pabellón de cristal de la Casa de Campo. ¿Cómo está el ambiente? Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días. Comienzan a llegar ya los periodistas acreditados que podrán acceder a este pabellón de cristal a partir de las 9 de la mañana. Hay 300 profesionales autorizados de 50 medios de comunicación, 7 de ellos además son internacionales. En total son 700 las personas acreditadas entre prensa, invitados y equipos de partidos. 300 personas han trabajado durante la última semana para tener hoy esto a punto, tanto la realización, la producción, el protocolo y también la seguridad. El debate se va a realizar con 31 cámaras de grabación, 23 en el interior del plató, el resto en el exterior. Y como decíamos, además, los equipos de los partidos estuvieron ayer supervisando este pabellón de cristal. Los 5 candidatos comenzarán a llegar aquí hoy a partir de las 8:30 de la tarde.
Bueno, pues es parte de la actualidad de Madrid. Este lunes también seguimos en alerta por fuertes vientos. La Agencia Estatal de Meteorología ha extendido el aviso amarillo en toda la comunidad entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde. Además, el Ayuntamiento refuerza desde primera hora de la mañana sus efectivos de gestión y vigilancia de la circulación debido a la alta probabilidad de precipitaciones. El Ministerio de Transición Ecológica tiene previsto reunirse hoy con representantes de la comunidad y el Ayuntamiento para perfilar la organización de la cumbre del clima que nuestro país va a acoger entre el 2 y el 13 de diciembre. Más cosas, pues que hoy vamos a conocer el proyecto elegido para el nuevo Hospital de la Paz, seleccionado por los 13 miembros del jurado entre los 5 proyectos finalistas. Y también para los vecinos de San Agustín del Guadalix, Juan Pablo, algo importante. Desde hoy, huelga indefinida de los trabajadores de limpieza pública viaria, recogida de residuos y punto limpio.
Las 8 y 20 minutos, como cada día, buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más noticias de Madrid, claves de la actualidad de esta jornada. Hoy lunes con Sara Medialdía, de ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ferran Boiza, Diario del Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Sara, el reto de organizar una cumbre que se tarda un año en 30 días.
Pues efectivamente, es que es un reto. Y si lo hacemos bien, pues va a ser un punto para Madrid, un punto para España, como organizadores y como nación seria y capaz de hacer cosas importantes.
Cumbre del clima, estamos hablando.
Efectivamente, la cumbre del clima, que va a celebrarse a partir del 2 de diciembre, del 2 al 13, o sea que falta menos de un mes. Y bueno, pues Madrid se tiene que poner las pilas, porque es una cumbre que va a reunir a muchísimas personas, puede que unas 25.000, la que tienen que trabajar todas las administraciones juntas, lo cual es importantísimo teniendo en cuenta la situación política que tenemos y que, en fin, que aquí cada partido tira para un lado, como ya todos sabemos y vemos cada día.
Sí.
En cualquier caso, hay muchos retos por delante, por ejemplo, el tema de la seguridad. Una cumbre de este tipo, una cumbre del clima, por las que ha habido antes, sabemos que traen muchas veces con ellas a un conjunto de personas, antisistemas y demás, que bueno, pues que no quieren que se celebre y que no quieren que sea un éxito. Y esto es un reto que además aquí hay que afrontar, a la vez que estamos viviendo unas elecciones generales, un problema serio en Cataluña, en fin. Es una ocasión de oro para España, ya digo, para lucirnos como país, pero también es un reto complicado. Y aunque tenemos experiencia, como otras veces hemos hecho, pues por ejemplo, la Conferencia de la Paz, que se celebró aquí en Madrid en el año 91 y que fue un intento de acercamiento entre israelíes y palestinos, era una cosa muy seria, era una cosa también de ámbito mundial, se hizo fenomenalmente bien, pero claro, hubo un montón de meses para prepararla. Y esta la vamos a hacer pues prácticamente improvisando, que realmente a los españoles es algo que se nos da muy bien, pero que hay que hacer estupendamente, porque todo el mundo va a estar mirando a España.
Y ha renunciado Chile por los incidentes muy graves que han ocurrido en ese país durante las últimas semanas, y España va a organizar esa cumbre del clima entre el 2 y el 13 de diciembre, con el puente de la Inmaculada Constitución de por medio. Querido Ferran Boiza, otro evento, la Copa Davis, eso no coincide con la cumbre del clima, ¿no?
Es una cumbre previa, unas dos semanas antes del tenis, ¿no? La verdad es que las cifras son muy espectaculares porque se van a invertir 24 millones de euros en la organización, va a suponer un retorno para la ciudad de cerca de 42 millones de euros, van a venir unos 100.000 visitantes, 18 selecciones nacionales compitiendo por la ensaladera. La verdad es que estas cifras de la nueva Copa Davis, que está impulsando el jugador del Barça, Gerard Piqué, y que, como decía, se celebrará unos días antes de la cumbre del clima, entre el 18 y el 24 de noviembre en la Caja Mágica, son realmente espectaculares, ¿no? Es un nuevo formato, esa nueva Copa Davis, se parece más al de un Mundial de Fútbol que a lo que teníamos, a lo que estábamos acostumbrados hasta ahora, y van a competir pues las mejores 18 selecciones del mundo: Alemania, Francia, Argentina, Estados Unidos, Australia, España, evidentemente, estarán entre esas 18 selecciones, ¿no? Se calcula, como decíamos, que van a venir unos 109.000 visitantes durante la semana de competición, del 18 al 24 de noviembre. El 15% vendría del extranjero, el 25% de otros lugares de España, y según los cálculos de los organizadores, que es la empresa Cosmos de Piqué, aunque en la Comunidad de Madrid son un poco más optimistas, porque ellos quieren que van a venir unos 185.000 personas asistentes potenciales, por tanto, es todavía mayor el número de personas que la Comunidad de Madrid cree que esta nueva Copa Davis va a atraer. El mayor gasto, evidentemente, como pasa en estos casos, es el alojamiento. 11 millones de euros dejará en las arcas de la ciudad. Y además, pues la presencia de prácticamente un millar de periodistas acreditados también asegura un impacto mediático en la imagen de Madrid, que es muy difícil de calcular, ¿no? Como decíamos, todas las cifras que acompañan a este evento deportivo son espectaculares. Han cambiado las pistas de tierra por unas de más duras en la Caja Mágica. Se ha levantado una gran carpa, se está levantando, de hecho, en estos momentos una gran carpa para cubrirlas. Habrá 7 pistas de entrenamiento, 3 pistas centrales de competición. Bueno, realmente es un espectáculo novedoso y muy importante para la ciudad. Veremos cómo responde el público también.
Veremos también cómo responde el público. El vertedero de Alcalá, el vertedero de basura, sigue lleno y no hay solución a la vista de ningún tipo, Sara.
No hay, no lo hay, y fíjate que lleva ya más de 2 semanas habiendo cumplido ya su vida útil, su fecha de caducidad la alcanzó a mediados de octubre. La basura sigue vertiéndose allí porque aún no se han puesto de acuerdo con ningún otro emplazamiento. En el caso del que hablamos, el más probable es Valdemín Gómez por capacidad y por cercanía, pero bueno, pues ahí hay diferencias entre los socios de gobierno, que son el alcalde Martínez Almeida, del Partido Popular, y la vicealcaldesa Villacís, de Ciudadanos. Esta última votó el último jueves en contra de que se lleve allí la basura, de que se lleve a Valdemín Gómez, y bueno, pues esto pone en un brete, por una parte, al alcalde de Madrid, que ya estaba en negociaciones con el de Alcalá, que es el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Este, que agrupa más de 30 municipios que tienen que encontrar un sitio donde poner su basura, porque hablamos de 200.000 toneladas al año, que es un montón de basura. Y hay que recordar que, bueno, que esto puede tener una solución más allá de la negociación entre administraciones, que es la imposición. La comunidad puede terminar obligando a Madrid a que se lleve la basura a Valdemín Gómez por un asunto de emergencia sanitaria. Esto no es una cosa descabellada, podría ocurrir, y bueno, vamos a ver lo que pasa en los próximos días, que pueden ser cruciales para ver si esto se resuelve o no, porque si no se resuelve, pues tenemos un problema, ¿eh? Y tenemos un problema todos los que vivimos en Madrid, no solo los habitantes de Alcalá y el resto de municipios de la Mancomunidad del Este.
Vamos ya camino de las 8:30, justo de tiempo, Ferran, pero ¿tienes suficiente como para dar una pincelada sobre el plan de la Comunidad de Madrid respecto a la vivienda y los 15.000 pisos de alquiler?
Sí, es el objetivo que se ha marcado la Comunidad de Madrid, ¿no? Construir 15.000 pisos de alquiler a un 50% del precio de mercado en esta legislatura. Es una promesa electoral de la presidenta Díaz Ayuso, que el consejero de Vivienda, David Pérez, considera realista. 15.000 viviendas son muchas. De hecho, actualmente el parque de vivienda social de la Comunidad de Madrid es de apenas 23.000 pisos, por tanto sería prácticamente doblarlo. Veremos si se cumple, ¿no? Porque al final será la iniciativa privada la que tendrá que construir estos pisos. La Comunidad de Madrid pone a disposición de los privados 1,2 millones de metros cuadrados en 43 municipios de la región, pero son estos promotores privados, como decíamos, los que tendrán que construirlos, porque se van a hacer no solo en Madrid, esto también es importante, sino también en otros municipios del entorno. 43 municipios de toda la región se verían beneficiados por este plan de vivienda social. Se invertirían 1.400 millones de euros y para acceder a ellos se tendría que tener una renta de entre 14.000 y 45.000 euros anuales por unidad familiar. Como decíamos, son 15.000, muchos, hasta el 2023, que es el objetivo. Veremos si se consigue o no, porque, como decíamos, tenemos las experiencias previas de promesas en esta línea que no se han acabado de cumplir.
Pues ahí lo dejamos, este tiempo del intercambiador. Buenos días, Madrid. Sara Medialdea, líder ABC. Que tengas buen día, Sara. Adiós.
Muchas gracias, igualmente.
Adiós, Ferran Boiza, diario El Mundo, compañero. Adiós.
Un abrazo.
Llegamos a las 8:30, la tertulia, la vuelta de la esquina.